Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en Madrid, en nuestra capital, donde una parte de la representación de las instituciones vallisoletanas se han ido hasta allí para presentar el Valladolid Now, que va a permitir esa atracción de capital, también innovación, talento y empleo, y ver cómo nuestra ciudad puede realmente competir a nivel global con este tipo de sectores. Está allí nuestra compañera Carmen García Mollón. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Marta. Están atendiendo el alcalde de Madrid y también el alcalde de Valladolid para hablar de este proyecto Valladolid Now, que se presenta hoy. Vamos a escucharles en directo.
Por tanto, también con generar sinergias que nos permitan con ciudades como Valladolid pues compartir desde luego cuestiones que van más allá incluso del turismo, que es un elemento dinamizador extraordinariamente importante, pero también en la generación de mejores infraestructuras, de implantación de actividad económica y por tanto de la capacidad de poder crecer conjuntamente. Valladolid, Madrid, somos ciudades que tenemos retos similares y que por tanto tenemos que tener una cooperación continua precisamente para poder afrontar esos retos. Y a mí me parece una grandísima noticia el impulso del alcalde de Valladolid, de Jesús Julio, a esta oficina de atracción de inversiones Valladolid Now y por supuesto ponernos a disposición de Valladolid desde la ciudad de Madrid para poder estrechar esas relaciones también en el ámbito económico, para que la oficina de atracción de inversiones que tenemos en Madrid pueda trabajar conjuntamente con la de Valladolid, en definitiva, en esa capacidad que tenemos desde la capital de España, desde la capital de Castilla y León, de generar mejores condiciones de crecimiento y de prosperidad.
Esas eran las palabras del alcalde de Madrid. Ahora escuchamos al alcalde de Valladolid.
Bueno, pues muy buenos días. Agradecer la presencia de los medios de comunicación. Agradecer, por supuesto, el acogimiento, la hospitalidad por parte de COE y de CEIN aquí en Madrid. Agradecer también, como no, a la presidenta de COE Valladolid, Ángela de Miguel, su presencia y su colaboración en esta iniciativa y, por supuesto, y muy especialmente, agradecer al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, bueno, pues su hospitalidad y lo que él acaba de decir, su colaboración con Valladolid en un proyecto tan importante como es Valladolid Now. Valladolid Now es una oficina de inversiones en la cual lo primero que yo quiero destacar es la colaboración público-privada. Estamos de la mano de COE y de la mano de la Cámara de Comercio de Valladolid. ¿Para qué? Con un objetivo clarísimo, que es atraer inversiones a la ciudad de Valladolid. Tenemos unos condicionantes en este momento únicos, como puede ser el AVE, como pueden ser las telecomunicaciones, y tenemos que aprovecharlas. La cercanía a Madrid, sin lugar a dudas, es fundamental en todo este proyecto que estamos arrancando, con ese objetivo de atraer inversiones, de conseguir hacer un seguimiento a todo aquel que quiera llevar a cabo una inversión en Valladolid, facilitándole, bueno, pues todas las cuestiones que le pueden suponer una duda o le puede suponer cualquier tipo de quebranto. De eso se trata. Ustedes piensen que en este momento Valladolid es una ciudad que se convierte en una de las primeras grandes estaciones de cercanía en menos de una hora desde Madrid. Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar todos los vallisoletanos, todas las inversiones que no entren dentro de Madrid pueden perfectamente entrar en Valladolid. No es un proyecto de competencia, sino que es un proyecto complementario entre Madrid y Valladolid. Es una alianza entre las oficinas estratégicas de inversiones que ambas ciudades mantienen, y yo le auguro a buen seguro un grandísimo éxito a esta iniciativa, que es una iniciativa no solo del Ayuntamiento de Valladolid, es una iniciativa también, y lo quiero poner en valor, de los empresarios. Y por último, significarles algo que me parece fundamental. El mayor valor social que tenemos en una sociedad son los empresarios. Es el vector, el canal de comunicación más importante para conseguir una sociedad no solo más rica, sino para conseguir sobre todo una sociedad mucho más social y más equitativa. Y por tanto, este acto, que es una jornada de trabajo y de presentación, también tiene que ser un acto de reconocimiento a la importantísima labor que hacen los empresarios en Valladolid y en Madrid, lógicamente. Muchas gracias.
Estas eran las palabras del alcalde de Valladolid hablando de este proyecto que se presenta hoy aquí en la sede de COE, Valladolid Now, un proyecto que pretende unir pues eso, las dos ciudades, Valladolid y Madrid, y porque es importante, en el que han colaborado la Cámara de Comercio también COE y también IDEBA. Hablamos con Fernando Ríos, que es el presidente de IDEBA. Bueno, ¿qué supone para Valladolid, Valladolid Now?
Yo creo que es un hito muy importante porque es esta oficina municipal de proyectos y de atracción de inversiones. Surge de la colaboración público-privada, como tú decías. Hoy estamos en la sede nacional de la COE, pero también con la Cámara, también con el ICE de la Junta de Castilla y León y también con el ICES, ¿no? Y supone un punto de inflexión muy importante poder lanzar este proyecto aquí en la capital de España, porque firmamos un protocolo de colaboración hace unos meses entre Madrid y Valladolid, y esto supone el primer punto que llevamos desarrollando este protocolo en materia económica, ¿no? Porque entendemos que Madrid es el caladero natural también de Valladolid, y donde lo que se trata es de buscar inversiones para la ciudad, fidelizar el talento que tenemos, pero también apoyar al tejido empresarial local, consolidar lo que tenemos, porque alfombra roja a los de fuera, pero también alfombra roja a los que están dentro, y para eso este proyecto nos va a permitir crecer trabajando de la mano todos juntos.
¿Cómo ha trabajado IDEBA en este proyecto?
Bueno, pues desde IDEBA hemos coordinado los convenios que hemos firmado con la COE. Firmamos 175.000 euros cada año por dos años, con la Cámara de Comercio 50.000 cada año, y estamos trabajando en la coordinación de todas las entidades con el apoyo gracias a la Junta de Castilla y León, al ICE y al ICE del Gobierno de España, y simplemente lo que nuestra voluntad es aprovechar lo que tenemos más importante. Valladolid es una ciudad con calidad de vida, Valladolid es una ciudad en la que el precio de la vivienda es asequible, sobre todo si lo comparamos con Madrid. Valladolid es la séptima ciudad en espacios verdes de España, la novena en calidad del aire, o sea, tenemos muchas posibilidades, es una ciudad muy segura, y esta conexión con Madrid tan cercana nos parece que nos permite muchas oportunidades para crecer mutuamente, ¿no? Porque nosotros, siempre lo hemos dicho, somos complementarios a Madrid, no somos competitivos con Madrid, y por eso están aquí los dos alcaldes y ha venido mucha gente, porque esto es un homenaje hoy a los autónomos y a los empresarios, que son los verdaderos héroes, ¿no? Nosotros simplemente, los ayuntamientos, tenemos que facilitar, promover, estimular que la gente como tú, la gente con talento se quede en nuestra ciudad, les fidelicemos y sean mano de obra muy cualificada para las empresas.
Bueno, pues Fernando Rubio, muchas gracias por acercarnos también vuestro papel, que habéis trabajado en este proyecto que hoy se conoce, ¿no? Esas líneas de trabajo, gracias.
Muchas gracias a vosotros por poderlo comunicar y por estar aquí acompañándonos. Gracias.
Gracias, Fernando. Pues esta es la situación ahora mismo en la sede COE. Ahora arrancará esa presentación del proyecto con distintas ponencias, también con el presidente nacional de COE, la presidenta de COE en Valladolid, Ángela de Miguel, también el creador de la marca Valladolid Now, y conoceremos más detalles pues de qué va a consistir en este proyecto para Valladolid Now, que es una oficina municipal, pues como nos decían tanto ambos alcaldes como también Fernando Rubio, que es para atraer inversiones y empresas a Valladolid, una unión entre ambas ciudades.
Para dar importancia a los empresarios, de manejar también a todos los autónomos que están siempre ayudando a mejorar la economía de ambas ciudades, por supuesto de la nuestra. Gracias, Carmen. Seguiremos contactando para que nos cuentes qué tal se está desarrollando esa presentación en Madrid. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Activamente.
Y es el momento de hablar, por supuesto, de nuestra salud mental y de cómo nos afectan estos días grises, muchas veces con niebla en Valladolid, donde, bueno, pues los días son más cortos, hay más momentos de oscuridad, que yo creo que es uno de los factores también que puede llegar a afectar a las personas. Pero nos lo va a explicar muchísimo mejor David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Puede ser realmente también un factor la climatología, ¿no?, para nuestra salud mental.
Efectivamente, tienes toda la razón en lo que comentabas nada más empezar. Estos días de invierno y precisamente en ciudades como Valladolid, que a veces pues tenemos unos cuantos días seguidos de niebla, que estamos en una época de invierno donde hay menos horas de luz, claro que afecta. Mira, ha habido ya investigaciones, bastantes investigaciones, porque bueno, hay ciertos países pues al norte del mundo, ¿no?, que tienen menos horas de luz al año, uh-huh, y que se ha visto que afecta a la salud psicológica y al estado mental de las personas. Ya ha habido unas cuantas investigaciones y más o menos todas están de acuerdo en que la falta de horas de luz pues ocasiona síntomas por una serie de cuestiones, sobre todo por cuestiones neuroquímicas de nuestro cerebro, ¿no? Hay una serie de glándulas, de hormonas y de neurotransmisores que cuando se segregan en menor o mayor cantidad, pues nos afectan al estado de ánimo. La primera es la melatonina. La melatonina es una hormona que se segrega en las últimas horas del día, cuando ya está anocheciendo, y es una hormona que nos favorece el sueño, que nos empieza a generar cierto cansancio. Claro, cuando estamos en horario diurno, pero hay menos cantidad de luz, pues el cuerpo como que se dice que se vuelve un poco loco, ¿no? Y empieza a segregar esta hormona. Ajá. Esto nos hace estar un poco más cansados, un poco más desanimados, con más apatía, con menos ganas de hacer cosas, y claro que nos influye. Sí, hombre, si es un día, si es dos días, no pasa nada, pero cuando ya empieza a ser algo más continuado, digamos que ese reloj biológico interno que tenemos todos se afecta un poco. Ajá. No solo la melatonina, también tenemos otro, la serotonina, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor que está muy relacionado con el control de las emociones, con el estado de ánimo, que participa con la dopamina, con la noradrenalina, muchas veces en regular mecanismos que están presentes, por ejemplo, en la ansiedad, en la depresión, en la angustia, cuando tenemos miedo, y se la conoce incluso también como la hormona de la felicidad. Cuando se aumenta, cuando se genera mayor cantidad, se producen sensaciones de bienestar y satisfacción, y aumenta incluso la concentración. De hecho, hay muchos tratamientos para la depresión que intentan o tienen como objetivo incrementar esa serotonina. Y luego está la vitamina D. La vitamina D todos sabemos que se produce cuando nos dan los rayos de sol, ¿no? Mm. Pues fíjate que la falta de vitamina D, cuando hay pocas horas de luz, cuando llevamos una temporada que vemos menos el sol o nos exponemos menos al sol, pues esa falta pues nos puede llegar a afectar a nivel de la salud psicológica, produciendo mal humor, produciendo irritabilidad. Y luego el último factor es la predisposición individual. A no todo el mundo le afecta de la misma manera. Hay gente que tiene mayor vulnerabilidad a estos efectos psicológicos de la falta de luz continuada, ¿no? Factores genéticos, factores de su entorno, de cómo se ha desarrollado, sociales, las estrategias de afrontamiento o habilidades sociales que tenga para hacer frente a estas inclemencias del tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo esto influye en que unas personas, pues evidentemente, tengan más síntomas o menos síntomas.
Claro, no. Yo, la verdad es que cuando estás contándonos todos estos factores, voy a contarte algo que me pasó a mí, y yo me di cuenta realmente de lo que puede llegar a afectarnos todo lo que tiene que ver con la climatología, la luz o incluso la lluvia, cuando viví una temporada larga en Cambridge y me levanté un día, allí no había persiana, y seguí viendo el cielo gris y lloviendo, y me puse a llorar, pero no sabéis de qué manera, diciendo, es que no puedo más, necesito que salga el sol, o sea, es que lo necesita, realmente tu cuerpo dice, es que no puedo más, necesito ya que pare esta climatología.
Fíjate, yo he estado también en periodos en Suecia, ¿no? Y allí, como bien dices, tampoco en el norte de Europa, no sé por qué, por cuestiones culturales no tienen personas. Y hay ciertas épocas del año en la que incluso es al revés, que está el sol de medianoche, ¿no? Que no llega a oscurecer. Ajá. Y eso también afecta, porque al final se altera todo el biológico. Y al final, bueno, nos tenemos que, los que venimos de partes más del sur, ¿no? Del hemisferio sur, pues tenemos que tapar las ventanas con almohadas para engañar un poco a todo el biológico, ¿no? Mira, ¿qué sentimientos nos produce o qué síntomas nos produce esa falta de luz continuada? Bueno, sí. ya te he dicho algunos, ¿no? Antes con los factores que lo producen, pues sentimientos de tristeza, de vacío, pesimismo, lo que contabas tú ahora mismo, ¿no? Sentimientos de desesperanza, de querer llorar, irritabilidad, frustración. A veces pues se pierde el interés por hacer las cosas, por los hobbies. La anhedonia a veces se produce, que es la incapacidad para experimentar placer con esas cosas que antes sí nos lo producen, ¿no? Ese sentimiento de fatiga, de estar más lento, de tener menos energía, que como te decía muchas veces lo provoca la melatonina. Cuando no hay luz se empieza a segregar la melatonina. Se pueden producir alteraciones o cambios en el patrón de sueño de la persona. E incluso se pueden llegar a producir en ocasiones dolores o molestias físicas, dolores de cabeza, abdominalgias, calambres musculares, etcétera. Todo esto nos puede llegar a pasar por esa falta de luz continuada, ¿no?
¿Y qué es lo que se puede hacer? Claro.
Exacto, ¿qué tenemos que hacer? A ver, muchas veces, a ver, son consejos también de pura lógica, ¿no? Evidentemente, siempre que podamos, que nos lo permita nuestro horario laboral, nuestra agenda, nuestro día a día, pues exponernos todo lo que podemos a la luz. Si no hay luz, al menos a la claridad. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, lo tienen complicado, ¿no? Las personas que trabajan en sitios interiores donde encima no hay iluminación natural. Bueno, pues incluso venden unas lámparas que se utilizan utilizan para fototerapia, para luminoterapia, que simulan un poco la luz del sol, y el tener una lámpara de esas cerca del escritorio donde se realice el trabajo, pues puede venirnos bien. Exponernos siempre que podamos, como te decía, a la claridad, aunque no haya luz, intentar hacer actividades, a pesar del frío que estamos teniendo estos días en Valladolid, a actividades al aire libre, ¿no? Actividades con personas. También hay centros que se dedican a estas cuestiones y que te pueden dar sesiones de fototerapia, de luminoterapia. Exponernos media hora, una hora al día puede ser positivo, ¿no? Practicar ejercicio físico, eso sigue siendo impepinable para casi todas las cosas que hablamos en este espacio. Sí. Siempre digo lo del ejercicio físico, y es que ya no solo por la salud física, es que la salud mental lo agradece enormemente, ¿no? Incluso te diría que adelantar, si se puede, la hora de irse, adelantar los horarios, adelantar un poquito la hora de irse a la cama, intentar madrugar más por la mañana, si se puede, para estar en esos momentos de mayor claridad del día, pues intentando exponernos a esa claridad o a esa luz. Y lo último que te digo ya, que lo digo siempre también, rebajar el uso de aparatos, de dispositivos personales, pantallas, que las tenemos muy, muy, muy cerca de nosotros, 30, 40, 20 centímetros. No es como una televisión, que quizás estamos más lejos, y que esa luz azul, pues ya se ha demostrado un montón de veces en estudios cómo afecta a la segregación de la melatonina, y esto al final nos está alterando el sueño, el patrón de sueño, no tanto la cantidad, sino más bien la calidad, y eso al final, al día siguiente, pues nos perjudica el estado de ánimo, al rendimiento y a todo.
Claro, la verdad es que son consejos, como bien dices, lógicos, pero que de vez en cuando viene muy bien que alguien nos lo recuerde, sobre todo en estos días que van a continuar, aunque estos días estamos teniendo rayos de sol, es cierto, el frío sigue, pero tenemos mucha claridad. La semana que viene creo que empieza a nublarse con lluvia, y va a estar muy bien todo lo que nos ha contado hoy David Cortejoso. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muy bien, gracias, un beso, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto vamos a hablar de emociones para los padres y para los más pequeños, en conjunto para la familia, porque si hay algo que normalmente hacemos cuando empieza el año es tener propósitos. Y sé que sobre todo hay alguna mamá o algún papá que ha dicho, venga, yo este año voy a intentar no gritar tanto, venga, yo este año voy a intentar, modificar mi comportamiento ante los conflictos que surgen en casa, porque luego también nos pesa a los papás, si no nos gusta. Pero no sé si sabemos o no, y nos va a ayudar siempre Beatriz Alonso. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta, feliz año.
Igualmente, Bea, porque es cierto que es verdad que hay muchas veces que los padres incluso no sabemos muy bien resolver los conflictos que surgen con nuestros niños, lo afrontamos y nos comportamos de una manera que no ayuda tampoco a intentar calmar ese conflicto, sobre todo, lo que les suceda a los niños en ese momento. Y hoy nos has querido hablar de ello, ¿no? De ese buen propósito de vamos a intentar mejorar esa convivencia.
Eso es. Hoy vamos a intentar, Marta, a ver qué tipo de educación utilizan los papás y mamás que nos están escuchando, sobre todo cuando hay una situación complicada, que son las situaciones pues que tienen que ver con esas rabietas, con esa frustración, con esos enfados, y que son las que más nos cuesta sobrellevar en casa. Entonces, yo creo que es interesante que cada uno se pare a reflexionar cuál es el modelo de educación que utiliza para resolver estos problemas, valorar si realmente los resolvemos o al final se empeoran porque aparecen otras circunstancias, otras situaciones que se complican más, y bueno, como propósito pues revisarlo e intentar mejorarlo en la medida que cada uno pueda.
Claro, porque hablabas de que hay diferentes tipos de educación, ¿no? Yo creo que también es muy diferente uno u otro, y respecto a cómo se eduque también se afrontan así los problemas.
Eso es. Hoy me gustaría sobre todo destacar que dos de los modelos que utilizamos los adultos para resolver este tipo de problemas es la manera o una educación más autoritaria, un modelo más autoritario, y luego también el extremo opuesto, que es una forma mucho más permisiva, en la que permitimos mucho más, y bueno, si quieres analizamos cada uno.
Claro, de ¿cómo es uno u otro? Eso es. Por ejemplo, la autoritaria, ¿cómo sería?
Pues la manera autoritaria, Marta, es aquella en la que ante un conflicto el adulto, que es el papá o la mamá, actúa como si fuera un jefe. ¿Y qué hacen los jefes? Pues ordenan y mandan sin explicación y sin dar ningún ejemplo. Por lo tanto, no hay una buena conexión con las necesidades emocionales del niño, de lo que le está pasando en ese momento, y es una forma de disciplina que lo que pretende es aplicar órdenes y prohibir al niño. Es decir, pretende un resultado pues como muy inmediato. al final esto lo que provoca es que nos desconectamos de sus necesidades emocionales, retiramos la atención de la verdadera necesidad, del por qué está pasando esto, y lo que hacemos en este caso los adultos, pues es utilizar el miedo, los gritos, como herramienta, pues a través de amenazas o de castigos o de gritos. Esto puntualmente y de forma inmediata puede parecer que es efectivo porque se para, pero a la larga no, porque al final nuestros hijos aprenden a relacionarse con nosotros a través del miedo.
Claro.
Y eso pues no es nada que ningún padre y ninguna madre pues desee.
Uh-huh. Esto con el autoritario, pero ¿qué pasa con el permisivo?
Pues con la forma permisiva es todo lo contrario. Cuando queremos que hagan algo, les permitimos. Nuestros hijos se encuentran con una ausencia de límites que sabemos todos. Yo creo que cada vez tenemos más claro que los límites son necesarios, los límites respetuosos, por supuesto. Entonces lo que hacemos es, solemos comportarnos pues de una manera sobreprotectora, con poca presencia, es decir, hay poca firmeza, poca presencia del adulto, y al final el niño pues se equivoca los términos. Igual que en el modelo autoritario nos comportamos como superiores, como jefes que mandan y ordenan, en el modelo permisivo les colocamos a ellos a nuestra misma altura, es decir, les permitimos y el niño ya no sabe cuál es la figura de autoridad, ya no sabe cuál es su papel. Y al final esto lo que provoca pues es que tengan una muy baja tolerancia a la frustración porque les estamos permitiendo todo, tengan una baja autoestima porque no saben cuál es su papel, no saben por dónde tienen que ir, claro. Y les convertimos muchas veces en niños y en niñas caprichosos, tienen caprichos frecuentes, piden en demasía, no se conforman como un no. Entonces, al final, lo que genera también es al adulto un sentimiento de culpa. Me sobrecargo con esa culpabilidad porque no sé gestionar y porque al final mi hijo se está colocando a la misma altura que yo y eso pues evidentemente no es algo que sea sano.
Uh-huh. Claro, estos son los dos modelos realmente como opuestos, ¿no?, en los extremos, y ninguno de ellos funciona. ¿Cómo deberíamos de hacerlo, Bea?
Bueno, pues lo que deberíamos de intentar es aplicar un modelo de educación consciente, es decir, siempre decimos, Marta, que tenemos que aprender a ver a nuestros hijos y a entenderles, que no es fácil porque no vienen con un manual de instrucción que se pueda leer fácilmente, pero sí que es verdad que tenemos que poner más hincapié en sus necesidades a nivel emocional, que es una muy buena herramienta para cuidar de su salud mental y de su salud emocional. ¿Qué significa estar conectado? Pues significa que yo puedo ver qué necesidades tiene mi hijo. Para muchos papás y mamás que nos están escuchando, yo puedo entender que esto les resulte como un modelo permisivo, que digan, bueno, pero en realidad, al final lo que hago es permitirle. No, lo que haces es entenderle, y cuando entiendes las cosas, las puedes manejar mucho mejor. Entonces, el adulto es el líder, somos los líderes, pero no somos los jefes. Un líder lo que hace es enseñar, guiar, acompañar, dar ejemplo, es decir, ser ese ejemplo que muchas veces decimos que somos los adultos. Aparte de estar conectado con sus necesidades, es muy importante, de verdad, que no es ir en contra de la libertad de nuestros hijos, el marcar límites, límites que les guíen, límites de manera respetuosa, sin gritos, intentando explicar lo que quieres conseguir de ellos, cómo quieres conseguirlo, cooperando. Es decir, todo esto, Marta, que suena como muy permisivo, porque yo entiendo que hay papás y mamás que lo pueden ver así, soy consciente de ello. Uh-huh. Lo único que hace en positivo es fomentar la autoestima, la confianza, el que ellos se sientan entendidos. Otra cosa, pues es muy importante aplicar desde siempre un respeto mutuo. Si yo quiero que me respetes, yo tengo que respetarte a ti, es que no cabe otra, porque si no... si no te respeto, lo que va a pasar es que tú me tengas miedo a mí, y la palabra miedo y respeto no casan. Entonces, pues yo creo que tenemos que enseñarles de esa forma consciente lo que es el respeto. Yo ayer en la casa de Marta, si me permites,
claro,
trabajaba con un par de hermanos y les enseñaba lo que era el respeto, porque les dice, ¿sabes lo que es el respeto? Sí, respetar a los demás, pero se quedan un poco con esa en la superficie.
Sí, con esa expresión sin entender lo que es.
Efectivamente, y hay que trabajar mucho el respeto, y qué mejor forma de trabajarlo que siendo el ejemplo de respeto hacia ello. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que tenemos que cambiar un poco ese chip, ¿vale? Dejar de tener miedo a ser más flexibles y menos rígidos, menos autoritarios, y para nada en los modelos conscientes el de conectar con ellos en sus necesidades tiene que ver con la permisividad. O sea, que nadie se asuste porque no van por ahí los términos. Y sí que me gustaría, Marta, terminar así un poco diciendo,
claro,
que es muy importante que trabajemos la conexión con ellos, ¿vale? Uh-huh. Que nos vean como ese ejemplo que verdaderamente somos, que tenemos que trabajar mucho el respeto y que esto hay que empezar a hacerlo desde ya, desde que empiezan a ser más conscientes. Hay que trabajar desde muy pequeños las emociones, las conexiones con ellos, los espacios de diálogo, de comunicación. Y como reflexión yo diría que cuanto más les gritamos, más sordos se vuelven. O sea, que nadie piense que por gritarles más van a entender mejor las cosas. Cuanto más cercano soy, más ejemplo soy para ellos. Y creo que eso es un poco con lo que hoy nos podríamos quedar. Menos gritos y más ejemplo.
Claro que sí, porque al final yo creo que cuando intentamos resolver de esa manera, a lo mejor que lo intentamos hacer lo mejor posible, pero no
sí,
nos sale,
desde luego.
No aclaramos ni sobre todo solventamos el problema, que es lo que realmente queremos todos, ¿no? El objetivo final es solucionar ese tipo de conflictos, acercarnos a ellos, que se calmen ellos, pero cuando nos ponemos a gritar o cuando nos ponemos a darles todo para que se callen, pues ahí no estamos solucionando nada, sino que estamos agravando un problema que seguramente va a aparecer más adelante. Así que grandes consejos como siempre, Beatriz Alonso. Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
No podía faltar en este 2025 esta sección, la buena música, el positivarnos y de alguna manera también que nos ayude la música a seguir hacia adelante con Chema Sánchez. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. No sé qué está pasando. Hay una confabulación entre Miriam y Chema. ¿He dicho algo que estaba inapropiado?
No, todo perfecto.
No, todo perfecto.
Se ha empezado el año estupendamente, Marta. No hemos podido empezarlo mejor.
Yo espero. Espero también tener esa positividad siempre. Sí, tengo ganas de este 2025, la verdad. Y contigo
también,
de la mano, pues yo creo que mejor. La música siempre nos ayuda.
La música es lo mejor, una de las mejores cosas que tenemos en la vida. Y en este año 2025, además, la vamos a escuchar más si cabe.
Venga, vale.
Ya verás cuando salga el rap ese de Spotify a finales de año. Que tengamos 2.000 millones de minutos escuchados.
Oye, pues al final yo creo que todos nos dijimos, a ver, ¿cuál es lo que sigue? Es curioso,
claro,
¿no?
Sí,
ver
sí.
ahí todo
¿no?
lo que...
La inteligencia artificial, fíjate.
Sí, fíjate lo que hace.
Bueno, vamos a hablar, que nos llevamos aquí a hablar de enero y del año y bueno, vamos a hablar de música, efectivamente, que por eso estamos aquí. Y lo primero, darte las gracias por contar un año más con esta sección. En una sección que, a pesar del frío que tenemos, que es horroroso.
Fíjate
en enero frío, qué cosa más rara, ¿no? Pues sí, tenemos frío. Pues en esta mañana fría te propongo que exploremos cómo la música, ya que hemos hecho uno de los propósitos de año, que es escuchar más música, se convierte en un refugio que nos sirve para afrontar los problemas, para superar adversidades y sobre todo para encontrar la fuerza para seguir adelante en estos principios de año, que siempre suelen ser una época un tanto singular. Ya no solo porque quitas calendarios y pones otros nuevos, los que todavía lo siguen haciendo, sino porque es un punto clave para fijarse objetivos como ese que decíamos nosotros, a pesar de que hay muchas dificultades también. ¿Cómo? Una cosa que seguro que no te has dado cuenta,
nada,
que han subido los precios mucho en
no
algunas
enterado.
Cosas, ¿no? Nada, no nos enteramos.
Nos enteramos.
Nos dicen, no, ha subido un poquito. Luego vas al supermercado y sales peor que viene una película de terror. Pero bueno, es un año en el que seguro que, como digo, vamos a encontrar en la música una vía de escape. A lo que voy, que es que ya sabes que yo me lío mucho. He seleccionado 6 canciones,
¿vale?,
que cada una a su manera pues nos van a invitar a tomar carrerilla, a coger fuerza y avanzar con determinación en este año de la rima, perdón, de 2025. Vamos a empezar el 2025 con un himno de esperanza que vio la luz hace ya casi un cuarto de siglo, aunque no nos queramos dar cuenta, el tiempo pasa, en 2001, y por entonces muchos lo conocimos, y luego otros lo han ido conociendo gracias a los cantajuegos.
¿Sí?
Eso que le ponemos o le poníamos a los niños y que al final nos aprendíamos todas, y ellos poco a poco también se las iban aprendiendo. Mm. Vamos a escuchar Color Esperanza del argentino Diego Torres. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los
miedos, sacarlos afuera. Claro que sí, siempre hay que tener esperanza, es lo último que se pierde, como dicen. Pero es verdad que en los años 90, a lo mejor en los 2000, de esta canción se abordaban cuestiones sociales pues de una manera más profunda, ¿no? En la música, yo creo. Ahora mismo los textos son más superficiales. ¿Tú cómo lo ves, Cheo?
Voy a decir que sí. Fíjate, en los años 90 siempre se ha hablado como que era una época bastante gris, en la que hubo, a pesar de que aparecieron las Spice Girls y los Backstreet Boys, hubo cierto desencanto, era un poco de broma, te tenías que reír. Un poco de desencanto, importantes cuotas de desempleo, y eso tuvo continuidad en los 2000. Es cierto que hubo grupos musicales que se lanzaban a componer canciones con cierto espíritu combativo contra lo que en general pues ellos consideraban que era pues eso, un malestar social, y en ocasiones contra prohibiciones o imposiciones en general. Hay una canción que tiene que ver con esto, que es de Amaral, que se publicaba en el año 2006 como sencillo, pero que había formado parte de su disco Pájaros en la Cabeza, uno de los más importantes del año anterior, que conjugaba muchas de estas cosas. Amaral, en la canción que vamos a escuchar, nos habla de un cambio profundo, de, ya que estamos a principios de año, de tomar el control aún con más intensidad de nuestras vidas y de decidir que no nos vamos a quedar quietos ante las dificultades que puedan surgir en el camino. Es un aviso cantado para levantarnos, para sobrevivir, pero también para construir algo mejor, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora mismo. Esto es Revolución.
Bueno, pues es verdad que Amaral tiene un directo excelente, lo pudimos ver este verano también aquí en el Conexión Valladolid, lo viví en propias carnes, y además tiene previsto publicar un disco, un nuevo disco a finales de noviembre, que se llama Dolce Vita, pero bueno, que se han pospuesto a este año, ¿no? La verdad es que se ha retrasado.
Se ha retrasado, y en música está claro que no hay quien te pille, Marta, ¿cómo controlas? Vamos a escuchar otra canción que también tiene que ver con Valladolid, que puede insuflar muchos ánimos para encarar el 2025, y lo vamos a hacer con un tema que nació aquí en Valladolid. Esta canción de Celtas Cortos, no podían faltar, nos transmite energía, la energía que surge cuando decimos que nada ni nadie va a detenernos, y es un tema de mitad de los 90, este sí es de mitad de los 90, ya he dicho que pues ahí los grupos tenían más fuerza en las letras, también en la música muchas veces, y esta canción empuja a la acción, al cambio, a la persistencia, incluso cuando todo se pone cuesta arriba, como en enero. No faltan problemas cada día, así que canciones como esta, la verdad es que nos elevan el ánimo. No nos podrán parar, somos tantas con ganas de luchar. No nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. Claro que sí, cuando tienes fuerza nadie te para, pero hablando también de caminos difíciles, Chema, vamos a hablar ahora de una canción que creo que ha motivado a muchísimas generaciones enteras a no dejar de creer, ¿no? Pues sí, es un clásico de Journey, un grupo norteamericano, que con este tema, que muchos lo van a conocer, lo van a tararear en cuanto lo pongamos, nos invitan a mantener la fe y la confianza incluso en momentos muy complicados. Es una canción que nos recuerda que los sueños son posibles, no siempre, pero sí muchas veces son posibles, y es clave no dejar de creer en ellos. Pero a veces, para creer y para crecer, necesitamos enfrentarnos también a nuestros propios miedos, que esa es otra asignatura que seguramente alguno se haya planteado afrontar en este año. Ahí es donde mete el dedo en la llaga nuestra próxima canción, Don't Stop Believing, que se llama Don't Stop Believing, forma parte de su álbum Escape, y para no pocos críticos esta es una de las mejores canciones de la historia, curiosamente un tema que ha sido muy alabado y que habla de la superación, algo que no está muy presente muchas veces en las canciones, que solo se habla de amor y que me ha dejado la novia y estas cosas. A lo largo de los años ha experimentado un resurgimiento en popularidad gracias a su aparición en formatos televisivos, en series de televisión, como en la escena final de Los Soprano, y es un tema que está entre los más descargados de la era digital. Don't Stop Believing ha trascendido a generaciones, simbolizando la esperanza y la perseverancia en la cultura popular.
Pues sí, la verdad es que es todo un clásico, como dices, un tema muy intemporal, como también es las canciones que nos vas a hablar ahora, ¿no?
Pues mira, es un tema que habla precisamente de la fuerza. Uh-huh. Y te voy a lanzar una pregunta, Marta,
venga,
ya que por si nadie se ha dado cuenta, estamos en enero. ¿Quién no ha salido más fuerte de un momento difícil, que puede ser el cambio de la hoja del calendario, un
sí.
nuevo año? Pues
es verdad,
todos,
que sí, todos.
Y de hecho Kelly Clarkson, que creo que lo he dicho bien, Lo dice así, en una canción que se titula Stronger, un tema que es un recordatorio de aunque las adversidades duelan, muchas veces nos convierten en personas más fuertes y resilientes.
Totalmente de acuerdo.
Alguno que nos estará escuchando que esté pasando un mal momento dirá, hay unas narices.
Lo verá con el tiempo.
Pero se ve con el tiempo. De hecho, de los errores y los golpes solemos aprender más que de los parabienes y de los abrazos, por desgracia. Ojalá fuera de otra manera, pero me parece que es la manera más efectiva de aprender. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone.
Me gusta esta canción, no está nada mal. Además nos recuerda eso, lo importante de cargar pilas y de decir, venga, que todo va a salir bien, todo va a pasar, somos fuertes, claro que sí.
Lo somos. También carga las pilas la canción que escucharemos ahora a continuación para cerrar la sección y que traigo a colación aquí porque se estrenaba hace unos días un documental en esas plataformas de streaming que a veces manejamos y que se llama Soy Tim. Y diréis, ¿y qué tiene que ver eso con todo esto? Pues mira, tiene que ver porque el documental versa sobre la vida del DJ y productor sueco Avicii. Seguramente muchos ya dirán, ah, pues este sí, me suena. Cuando escuchéis la canción seguro que suena más. Avicii murió de forma inesperada con apenas 29 años, cuando estaba en la cima de la popularidad. Esta es la contraposición a todo lo que veníamos diciendo, porque él, la verdad es que, pues bueno, tenía problemas y el metraje, este documental, nos va mostrando el camino al éxito. También las dificultades que tuvo que afrontar, que en el documental parece, bueno, pues el hombre lo va llevando y tal, no lo pudo superar. En su caso, como digo, no pudo afrontar estos problemas como quizá debería haberlo hecho, pero sí nos dejó una música absolutamente inspiradora y que eleva el ánimo como pocas. Vamos a escuchar, si te parece, una de las canciones de Avicii, que es Levels, y nos vamos con toda la fuerza a afrontar este año 2025. We'll be right back.
Pues sí, por supuesto, conocidísima. Nos vamos con este subidón que tiene la canción, que tiene la música y que seguro que nos va a ayudar a superar todos los retos que nos depare este 2025, con rima o sin rima, pero que seguro que vamos a tener muchísima música gracias a ti. Y yo, uno de mis retos es intentar pronunciar mejor todos los ingleses y las canciones y los nombres ingleses que nos traiga Chema Sánchez. Gracias.
Ah, por el 2025. Un abrazo.
Y donde normalmente escuchamos música en nuestros pueblos es bajo esa carpa, ¿verdad?, en las fiestas. Bueno, pues la Diputación de Valladolid ya ha abierto ese plazo para poder solicitar los ayuntamientos esas carpas en régimen de alquiler, pero nos lo va a contar mucho mejor el diputado provincial de Servicio de Promoción Agroalimentaria, Consumo y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Sandra. Perdona, Marta.
No te preocupes, Moisés. Cuéntanos, porque ya se puede, ¿verdad?, todos los ayuntamientos pedir esta carpa en régimen de alquiler para, bueno, pues llevar a cabo todos los eventos, todas las fiestas culturales y sociales que dan vida, mucha vida, y dinamizan la actividad local del pueblo.
Pues sí, por supuesto. Era un servicio muy, muy, muy demandado por los 225 municipios y 9 pedanías de la provincia de Valladolid. Era un servicio que la Diputación Provincial ha trabajado muy duro para sacar adelante y, al fin, el pasado 9 de enero, en comisión de SODEVA, que es la sociedad de la Diputación, pues aprobamos ese convenio, que llega con fuerza y que tan solo del pasado día 9 a hoy día 15, 15 municipios son los que se han interesado en ese servicio de instalación de carpas. Unas carpas que van a muy buen precio, nos resuelven a muchos municipios pequeños como el mío, Castrejón de Trabanco, 130 habitantes. Muchas fiestas patronales, muchas fiestas tradiciones que queremos representar y que por falta de espacio, falta de capacidad, pues no lo podemos hacer, así es.
Claro, y es que el precio, la verdad, es que es más que asequible. El alquiler de las carpas es de 4 euros masiva por metro cuadrado y, bueno, el uso de estas carpas va a estar limitado a máximo de 10 días para que luego no haya, verdad, competitividad entre unos y otros. Y sí que sé que vais a tener como un orden de preferencia a aquellos municipios de la provincia con menor número de habitantes, ¿no?, que tengan menos posibilidades, a lo mejor, de poder conseguir este tipo de carpas.
Así es. Nosotros tenemos muy, muy en cuenta que los municipios con mayor habitantes tienen mayor capacidad de logística, tienen centros culturales, polideportivos, pero los pueblos pequeñitos, como te decía anteriormente, no tenemos esa capacidad.
Claro.
Mira, pongo un ejemplo. Este mismo fin de semana, un pueblo, San Pablo de Moraleja, que tiene, no sé si tiene 110, 120 habitantes, se ha lanzado a la idea de promocionar el mondongo. Entonces, tiene una feria de mondongo y para ello ha solicitado la instalación de una carpa municipal que como bien dices, pues se va a encargar la Diputación de ese servicio de carpas.
Pues hasta el próximo día, 28 de febrero, se va a poder solicitar estas carpas en régimen de alquiler, que tanto ha trabajado por ello la Diputación de Valladolid, escuchando a sus alcaldes porque necesitaban este servicio que ahora también se los proporciona nuestra institución provincial. Gracias, Moisés. Un beso muy fuerte.
A vosotros, muy buenos días.
Valladolid.
Estar informado.
Continúa en Madrid esa presentación de la Oficina Municipal de Proyectos y Atracciones de Inversiones Valladolid Now, con grandes protagonistas que están dando a conocer esta marca y todo lo que va a suponer, bueno, pues esa atracción de capitales para Valladolid directamente desde la capital. Allí se encuentra nuestra compañera Carmen García Mollón. Carmen, muy buenas, cuéntanos cómo se está transcurriendo y cómo está ahora mismo, bueno, pues viviéndose esa presentación de Valladolid Now en Madrid.
Muy buenos días, Marta. Pues ya ha arrancado esa presentación, ya hemos conocido los primeros detalles de cómo va a ser Valladolid Now. Se va a desarrollar en dos fases. La primera se centrará en un plan de promoción, pues a través de ferias, de foros empresariales, para que se conozca Valladolid, dirigido pues a la Comunidad de Madrid, pero también a otras regiones. Y la segunda fase será de acompañamiento para las empresas, bueno, pues que vean atractivo Valladolid, porque así pueden invertir. Esto es lo que explicaba Ángela de Miguel, presidenta de COE en Valladolid.
se hará todo el acompañamiento de todas aquellas empresas e inversores que fijen a Valladolid como su destino objetivo, su destino final para implantarse o para desarrollar su inversión, y les acompañaremos en todo ese proceso de implantación y posterior seguimiento.
Y es que Ángela de Miguel era la encargada de abrir esta presentación, porque nos decía que lamentaba que no hubiera estado presente el presidente de COE Nacional, Antonio Garamendi. Esto después, en una segunda fase, pues se hará ese acompañamiento con las empresas en un proyecto en que creen que es vital, ¿no?, para Valladolid.
Hoy es un día muy importante para Valladolid, en el que presentamos un proyecto que refleja la convicción que tenemos, el potencial para convertirnos en un referente de inversión y crecimiento empresarial.
Y es que, según están explicando ahora mismo, están explicando Valladolid Futuro, que es un informe donde explican por qué es importante Valladolid. Por ejemplo, utilizar la cultura como eje de atracción, también la conectividad, ¿no?, que tiene Valladolid con la capital y con otras ciudades por su posición estratégica. También su fortaleza industrial. Había un dato que decían que la ciudad, Valladolid, cuenta con una sólida tradición industrial y hay más de 31.000 empresas activas. Además, Valladolid posee el mayor número de polígonos industriales de Castilla y León. Así que así se está desarrollando esta presentación de Valladolid Now, que, como decimos, es una oficina municipal de proyectos y de atracción de inversiones aquí en la sede de COE en Madrid, para esa vinculación, ¿no? Esta es la primera acción que se desarrollará a lo largo de este año, la primera, como digo, porque son varias las que se van a desarrollar entre Madrid y Valladolid, después de que en el mes de julio se firmara un protocolo entre ambos alcaldes, pues para esa colaboración, ¿no?, entre ambas ciudades.
Pues muy interesante cómo se está desarrollando finalmente esta presentación en esas dos fases que también nos has explicado, Carmen, para intentar atraer y ser ese foco, ese imán de capital, de talento, de innovación y sobre todo de empleo, y demostrar así que Valladolid puede perfectamente competir a nivel global con todo lo que estamos contando y hoy se está explicando en Madrid. Gracias, compañera. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Buenas noches a todos. Somos de Valladolid, nos han robado los gallos y no queremos jurar fuerte por cuatro plumas. Conocemos de Córdoba el Tío Caraco. Conocemos al chumbo.
Estoy segura de que varios de nuestros oyentes durante estos días han recibido esta historia, este vídeo que se ha vuelto viral de ese clan familiar de Valladolid, bueno, pues que convertía ese suceso en totalmente una historia viral. Y es que es una trama que no ha dejado indiferente a nadie y ha causado un gran furor en las redes sociales después de que los afectados subieran dos vídeos advirtiendo a los ladrones en el caso de que no devolviesen a sus gallos que se les había sustraído. Bueno, pues como digo, el caso ha despertado un gran interés por parte de miles de usuarios de las redes sociales, no solo en Valladolid, sino a nivel nacional, quienes durante estos días pues estaban esperando, impacientes, a ver cómo terminaba este caso. Bueno, pues podemos decir que ya tiene final, y es que los animales han aparecido, sí, en la provincia de Soria, y ya han sido devueltos a sus legítimos dueños, según nos han confirmado fuentes de la subdelegación del gobierno en esta provincia. Según la información facilitada por la Guardia Civil, han aparecido tan solo 10 ejemplares de los 30 que la familia había denunciado. Y es que, bueno, han sido devueltos solo 8, porque dos de estos animales había muerto, imaginamos que durante todo este periplo que hemos vivido prácticamente día a día en redes sociales. Fue una vecina de Soria cuando alertó en torno a la una de este pasado martes del hallazgo en un camino del barrio de Las Casas, en la capital de Soria, de estos animales, dando aviso a la policía local, quienes trasladaron a los animales a sus dependencias. Ante esta situación, pues se solicitó, por supuesto, el apoyo del SEPRONA, de la Guardia Civil, que realizó esas gestiones pertinentes para proteger a los animales y para verificar su procedencia legal después de que la familia afectada reclamase su propiedad. Fueron los propios afectados quienes han acudido hasta el puesto de la Guardia Civil de Soria para interponer la denuncia, y posteriormente se les ha hecho entrega de estas aves en colaboración, como decimos, con la Policía Local de Soria tras realizarse estas gestiones. Y es que, claro, la vecina se asustó. En torno, nos decían, a las 8:45 de la mañana del martes, pues se iba paseando por su perro, por el barrio de Las Casas, en esa pedanía de Soria, a las afueras de la capital, y escuchó, dijo, de repente cantar a un gallo. Al prestar atención, vio a ese gallo pues transitando por un talud cercano a 15 metros de la carretera, en el entorno de la rotonda, y bueno, pues dice que primero la perra se asustó, y al acercarse pues escuchó cantar no solo a uno, sino que a más gallos que estaban encerrados en cajas de cartón, tratando de salir. Había, decía, como unos 7 u 8 más o menos la señora, y que ahí pudo más o menos ver los animales que quedaban. Algunas cajas, decía, estaban picadas, otros, bueno, pues estaban más quietos, no se movían, y otro se notaba que había muchos gallos dentro. Dice que se sorprendió muchísimo y que inmediatamente fue cuando llamó a la policía local de Soria para ponerles en alerta. Así que ya tiene final esta gran historia viral que les hemos contado, y que seguro que nuestros oyentes también estarán contentos de que finalmente a este clan familiar de Valladolid se les haya entregado a sus gallos. Nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. My bad habits lead to you. Every pure intention that